buenas, bienvenidos a una nueva edición de ¿Cómo está el patio? Hoy celebramos nuestros dos primeros 203 programas, ahí es nada. Saludos de quien te habla con mucho gusto, soy José Manuel Barragán. Un saludo para todos los oyentes que nos escucháis a través de las ondas de la Radio Municipal de Manises, Burchasot Radio, Mislata Radio, UPV Radio y Twister FM. Ya sabes, durante una hora haremos un repaso de las noticias más destacadas a nuestro juicio en los medios de comunicación de esta semana. Y también en muy buena compañía, porque es el momento de saludar a la gran estrella, Adrián Correcher. ¿Cómo estás, Adri?
Muy buenas tardes, noches.
Hoy sí que tenemos tu sección.
Mi ansiada sección.
Exacto, exacto, con novedades además, ¿eh?
Espero que sean jugosas a la par que interesantes.
¿Cómo te gusta el a la par, eh?
A la par es igual que... Sí, igual que otras muchas palabras.
Claro. Bueno, ¿hoy algo que destacar de la numerología del programa o...?
No, hoy no es Capicúa, así que... No. Rimas, a ver, 203 por el... No, no me sale nada.
Bien, bien, bien. ¿Por qué lo primero tiene que ser culo?
No sé, vivimos en una sociedad un poco... facilona de chistes y...
llena de culos.
Y llena de culos.
Claro, claro. Javier Calderón, buenas tardes, noches, ¿qué tal?
Pues encantado de pertenecer a una sociedad anal.
¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, también saludamos a nuestra compañera Elisa Cubéis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas.
¿Hoy qué día internacional es? La semana pasada era el Día Internacional del Gofre. Hoy queremos saber qué día internacional es.
¿No será el del culo?
Yo lo sé.
Es el día...
Yo lo sé.
Hay varios. A ver, ¿qué diga Javi su primera opción?
De trabajar feliz o el Día Mundial de la Felicidad en el Trabajo.
De la diversión en el trabajo.
Oye, se estáis poniendo las pilas con esto, ¿eh?
Sí, sí.
Pero es que se celebraba hoy en la Plaza de la Virgen con una lucha de almohadas donde uno de los organizadores era mi coach personal.
Ah, ¿tú tienes un coach personal como Fabra?
Yo tenía.
Ya.
Tenía un coach, sí.
¿Y los que no tenemos trabajo, qué? ¿No somos felices?
Eso es la conclusión que sacamos de este Día Internacional, ¿no?
Soy un pobre infeliz.
Fan at Work Day es el Día Internacional de Diversión en el Trabajo, pero también es el April Fool's Day. Y ahí se está. Hacen inocentadas, digamos, como nuestros santos inocentes, se hacen inocentadas, se inventan noticias falsas que al día siguiente se desmienten y cosas así. Y en Francia es el Poisson d'Avril, que es también como el April Fool's Day, pero le pegan pescaditos en la espalda a los niños, a los otros niños, como nosotros con el muñequito de los santos inocentes, pues ellos pescaditos.
¿Pero pescados de verdad?
No, pescados hechos con papel, igual que
no
los
sé,
muñequitos.
A lo mejor le ponían pescado y luego
no,
le dirían que...
No, dibujas un pescadito igual que dibujas el monigote de los santos inocentes y se lo pegas al niño en la espalda.
Y Adri, Google, ¿qué medida ha adoptado para celebrar el April Fool's Day? Que Adri está enganchado.
Sí, estoy enganchado. A ver, Google sacó la broma de que hay Pokémon repartidos por el mundo y los puedes encontrar en Google Maps. No. Y si encuentras los 150, te dan un trabajo en Google. Yo llevo 50. Sí, sí,
y hay
sí.
150.
Hay 150 Pokémon repartidos en Google Maps.
Hombre, Google no está mal, ¿eh?
Obviamente, si sale April Fool's Day, yo supongo que será mentira.
Adri va camino de encontrar antes trabajo en Google que novia. Ahí está.
La noticia será falsa, lo de trabajo también.
No sé, a lo mejor no. Bueno, pues nada, ¿cómo se diría en francés, Adri? Di algo en francés, va.
Sacre bleu.
Lo sabía.
Bueno, pues. Mon Dieu. Y me sé más cosas, si quieres, como que seguirme así toda la noche. Croissant, ¿sí? Culan, de.
¿Cómo el
culan?
Culot.
No sé lo francés.
Eso es de Barcelona. Bueno, vamos a más cosas. Bueno, ya sabemos, el martes para los de Radio Manises, porque el resto de días ya no. El de miércoles para UPV Radio, jueves para Burchasot, ya no sabemos.
No, pero bueno, ya saben qué día internacional es el martes. Importante.
Tanto no sabemos. Bueno, comenzamos nuestra edición 203 de ¿Cómo está el patio?
Palabras viejas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se llenan el viento. Palabras menos, palabras...
Cuatro contra el micro en ¿Cómo está el patio?
Bueno, y vamos a hablar un poco de las noticias del día. Vosotros que sabéis la parte de actualidad, me contáis un poco qué ha pasado esta semana, aparte de lo del acto funerario de Adolfo Suárez, supongo.
Bueno, pues ha habido, como todo el mundo sabe, un acto en la Almudena, donde se ha celebrado parece que estamos diciendo como si fuese la muerte de Adolfo Suárez, una celebración, ¿no?
Es una celebración, pero no tiene por qué ser...
sin confeti ni nada, se ha celebrado el
funeral,
funeral de Estado por la muerte de Adolfo Suárez, ¿no? Ha sido bastante, ha habido bastantes polémicas, ¿no? Porque Adolfo Suárez es una figura. Una figura que siempre se invoca como figura de consenso, ¿no? Y en este
pero
caso...
¿Pero siempre ha sido así? ¿Tú crees que siempre ha sido así? ¿O ha sido a raíz de este particular
mismo,
endiosamiento que se le ha dado a raíz de...?
Ahora mismo es un símbolo de eso, ¿no? Es un símbolo del consenso y de la unidad, ¿no? Y en este caso ha habido bastante polémicas alrededor de esto. Podemos hablar de Rocco Varela invocando el tema de la guerra civil, ¿no?
Yo eso no estoy muy puesto. Si me pones un poquito en temita.
Que te ponga un chute en la vena de Rocco.
No es muy recomendable.
Coméntamelo así un poco por encima, porque estoy puesto de todas las demás movidas, como el Obiange este, que se ha presentado
pues,
ahí.
Nada.
Pero de Rocco lo tengo así un poco dejado.
Pues nada, he dicho que estamos en una situación que al borde, prácticamente al borde de la guerra civil. Eso es lo que ha dicho
en
pocas palabras Rocco Varela, ¿no?
Sí, se le fue un poco la pinza.
Se le fue un poco la pinza, como se le fue también en otro acto de conmemoración del 11M, también se le fue la pinza. Y aparte de eso tenemos también la venida de Obiang al funeral de Estado, que yo no sé qué te parece a ti, Adrián.
Hombre, a mí, a ver, obviamente que aparezca un dictador guineano aquí en un funeral de Estado, además... Que se llevaban mal entre comillas. Suárez y Obiang nunca llegaron a tener. Y Guinea, perdón, nunca llegaron a tener relaciones muy estrechas. Eso por un lado. Y luego otra cosa que han aceptado que venga y tal para las relaciones diplomáticas internacionales. Pero a la hora de darse la mano, las fotografías y las cámaras no estaban presentes. Es decir, hay una especie de. Pero... llamémoslo entre comillas. Censura para que no vean nuestros representantes políticos saludar al dictador, pero sin embargo, si ha ocurrido ese suceso, si no quieres dar tu saludo a un dictador, pues
pero realmente...
saca pecho y no lo hagas, no simplemente lo hagas cara a él para quedar bien con él y no lo filmes y ni hagas fotografías para quedar bien cara al público.
Pero
no sé, mi opinión.
Si yo tengo, no he entendido mal, Obiang no venía al Instituto Cervantes a
dar
una
también, venía las dos cosas.
Obiang estaba de camino a Bruselas y le pilló pilló de paso porque se han enviado cartas a todas las embajadas, a todos los países.
Pero además es que agradeció en esa misma, en el Instituto Cervantes, agradeció al rey haberle invitado al Instituto Cervantes a esa charla. Entonces ha quedado como un poco mal el rey, obviamente. Ya no podía quedar peor con todo lo que estaba liándose con las hijas y demás.
Hombre, es que parecía que él venía solo, parecía que nadie le había invitado, ¿no? Y él lo primero que dice es gracias al rey por invitarme.
Sí, que no sé si le habrá agradecido mucho él el que lo haya dicho en público, porque si no ha querido que saliera el saludo y demás, mucho menos que él mismo diga gracias al rey por haberme invitado.
Pero es un poco paradójico, ¿no? O sea, no quieres que se te vea con un personaje así, o sea... coherente y lógica, porque estamos hablando de un dictador, pues y los dictadores ya sabemos que a sus espaldas tienen...
Pero aún así tiene relación, porque luego le agradece
muerto.
El que le invite.
Yo pienso, no sé si será así, pero estos cogieron y mandaron la carta a todas las embajadas indiscriminadamente. Y dijeron que venga quien tenga que venir.
Y
me da
pues
igual.
Mira.
Y cuando se quisieron dar cuenta, tenían al personaje este, que no es trigo limpio.
Pues otro
y además hizo su discurso y
venía
su...
de paso, si no, igual no habría
sí,
aparecido.
Sí, pero si no hubieran dado la invitación, tampoco habría aparecido.
Ya.
Otra cosa que rodea la muerte de Adolfo Suárez es que, por ejemplo, en Valencia, UPyD ha propuesto que se cambie una calle del norte de Valencia por el nombre de Adolfo Suárez, ¿no? Una calle dedicada a un médico falangista que fue el que acusó al doctor Peset.
Que además es calle paralela esa.
Es paralela, ¿no? Es
es
un poco contradictorio, ¿no? Están juntos en su vida y, bueno, juntos también en calle.
¿Qué opinas tú? ¿Tú quieres que haya una calle Adolfo Suárez?
Hombre, la verdad es que no me gusta que haya una calle en honor a un falangista, ¿no? Y si la quieren cambiar por el nombre de Adolfo Suárez, pues tampoco me parece mal.
Pero, puestos así,
yo creo que es buen cambio.
Sí, no, pero aún hay muchos... Sí que hemos venido escuchando todavía plazas del Caudillo, calles de no sé cuántos.
Es que eso no se entiende.
Y aún hay algunos por ahí. En Valencia hace poco había algo, no sé si recuerdo que era una calle, un instituto o algo, instituto privado de música o algo, que todavía llevaba el nombre del Caudillo.
¿Hay un instituto de música en
Valencia? No es de música, era alguna asociación de algo que no sé, no sé exactamente.
¿Alguna institución?
Es que lo recuerdo, pero
porque
sé que
estaba
ya hasta hace dos días seguía siendo lo del Caudillo. Y, para unas cosas se dan prisa, paradójicamente los duplo
ideas. Es que tenían que, tenían que buscar una calle que cambiar para ponerle a Adolfo Suárez y dijeron, pues esta.
¿Tú qué opinas, José Madre, de Adolfo Suárez y de las calles?
Me han llamado por teléfono. De Adolfo Suárez y las calles. Bien.
¿Te parece que en Valencia pongan una calle con el nombre de Adolfo Suárez?
Me parece bien, me parece bien.
Ah, vale.
Yo pondría al aeropuerto de Manises.
Yo iría, sí.
Yo iría más lejos, al aeropuerto de Castellón.
Sí que te vas lejos, sí.
No puede ser porque han puesto el de Barajas, es demasiada confusión. Y
yo creo que necesitamos,
está por estrenar.
Necesitamos un Joan Monleón Valencia-Manises.
Eso estaría bien, ¿eh?
Estaría muy bien.
Eso estaría bien. Bueno, ¿y del boli pistola habías comentado algo?
No, no, y es lo siguiente.
Pues dale. Que yo ahora me conecto a la siguiente noticia.
Vale, pues nada, salió una entrevista en El Levante en el que... Ángeles López, que era secretaria, fue secretaria de muchos presidentes, pero fue la primera secretaria del primer presidente de esta democracia, que era Suárez, y en una entrevista, pues, yo solo recojo una pregunta, que es la que más gracia, entre comillas, me ha hecho, y que le pregunte sí directamente, ¿el presidente llevaba bolígrafo o pistola? Y dice que sí, que totalmente llevaba bolígrafo o pistola, porque era un ser que no tenía miedo a la muerte, pero sí al secuestro. Y yo de,
pues por si acaso llevaba un boli
en los 70.
¿Tú te imaginas que va a firmar algo importante y de repente saca el boli pistola y hace pshu, y revienta el tratado así de...
Pero a mí es que lo del boli pistola es de James Bond, pero de los 80. Estamos aquí en los 70, había un boli pistola y más en España.
Hombre, ¿por qué no? Yo he visto en la casa de empeños, en Explora...
Un boli pistola.
Que había una llave pistola.
Pero estamos hablando de la Explora.
Y era una llave pistola del siglo XVII.
Llave, pero una llave del cerrojo de...
Una llave. O sea, ¿por qué no haber un boli pistola?
Eso no puede matar a nadie.
Hombre, algo mataría.
Cuando estabas era por algo.
Aunque sea una rata, no sé.
Bueno, Adolfo Suárez, queda mucho que hablar. Y atención, porque vamos a cambiar de noticia, pero ya veréis que la temática, el trasfondo también es el mismo. Hablamos de Elena Valenciano, que atención a lo que ha manifestado esta semana.
No conozco esa información, en todo caso lo que sé es quien nos libró del golpe de Estado del 23F fue Su Majestad el Rey Juan Carlos. Eso sí que lo sé, porque eso sí que lo vi.
Bueno, Elena Valenciano, ¿qué lo vio? Quien nos libró del 23F fue Su Majestad el Rey. Lo sé porque eso sí que lo vi. El Partido Socialista, que se ha negado, eso sí, a valorar las polémicas declaraciones de Pilar Urbano, que aseguraba que Suárez le dijo que fue Juan Carlos de Borbón quien ideó el fallido golpe de Estado. Bueno, aquí Público.es dice que el PSOE se niega a valorarlo, pero Elena Valenciano ha salido por estas. Así que, bueno, hablamos del libro de Pilar Urbano, que es La Gran Desmentira, si no me equivoco, que sale a partir de este próximo jueves en todas las librerías, aunque en Amazon ya es número uno de ventas. Y Elena Valenciano, que dice que estaba allí, y se ha generado un gran revuelo en las redes sociales, además.
Estaba escondida detrás de un seto, ¿no?
Sí.
Como cuando vi a los inmigrantes saltar la valla.
Sí. Curioso cuanto menos, Adri, ¿a ti qué te ha parecido?
A ver, me parece una declaración un poco en plan en cuando tú eres pequeño y dices, pues yo, mi padre tiene un coche así, pues el mío lo tiene así. Pues este dice, pues tú dices misa, pero yo vi al rey parar el golpe de Estado. No sé, me parece un poco, como decimos vulgarmente, se está tirando el moco. Totalmente, no creo que viera nada. A mí me parece que se le ha ido un poco la chulería y acaba un poco mal.
Ya.
Luego el Twitter se prendió fuego. Literalmente se prendió fuego.
Sí, sí. O sea, que no creéis que Elena Valenciano estuviese ahí y lo viese, ¿no?
Yo por lo menos no creo que sí, que lo viera.
Ya. Bueno, Javi, tenemos algunas reacciones de Twitter, ¿verdad?
Sí, bueno,
han destacado algunas.
Hay gente que se mofa bastante del tema de Elena Valenciano. Como Antonio Saceda, que dice: Elena Valenciano pintó bisontes en la cueva de Altamira. Ella lo vio, obviamente, cómo se pintaban, si no los pintó. Elena Valenciano vio el perro de Ricky Martin, ¿no? Ella estaba escondida en el armario en ese momento. Y hay quien dice, como Sauco, dice que Elena Valenciano era tejero disfrazada. Una cosa que es muy extraña. Yo me imagino a Elena Valenciano.
A mí, yo leí uno que me hizo mucha gracia. También porque lo tuvimos aquí, porque yo le guardo un cariño especial a este personaje, pero dice: va a resultar que Elena Valenciano, esto lo dice Ifi Alnak, no sé quién es, va a resultar que Elena Valenciano vio nacer a Jordi Hurtado. Eso me hizo mucha gracia.
Bueno, hay otro de Pepe Lee, que yo creo que es más destacable, que dice: el rey entró y le dijo a Tejero: oye, bigote, déjate de rollo, la dictadura no mola. Yo lo vi, tía. Era valenciano, historia de España.
Bueno, curioso la repercusión que ha tenido estas palabras de Elena Valenciano. Por cierto, Cayo Lara, que ha exigido que se desclasifiquen todos los documentos que hay sobre el 23F, que queremos saber la verdad. Así que ya veremos. Adri, tú que eres de Cayo Lara, ¿no? Tú eres más de...
A mí me gustaba Llamazares, ¿no? Llamazares, lo que pasa es que últimamente no ha seguido una buena estrategia política, por decirlo así.
Vaya, vaya.
Todo el mundo comete errores y él ha cometido uno y ha perdido un adepto. Lo siento mucho, Llamazares.
Bueno. También hay noticias destacadas de esta semana. Atención, el falso accidente aéreo en aguas de Canarias. Así no fue el falso accidente aéreo en aguas de Gran Canaria, publica el diario.es, ya que el 112 activó los protocolos de actuación tras recibir numerosas alertas y confirmar el hecho con el Centro de Control Aéreo de Canarias. Los controladores aéreos que aseguraban que varios pilotos notificaron haber visto un avión en el mar, pero no faltaba ninguno en pantalla, y AENA, sin embargo, aseguró que en ningún momento se dio la noticia oficial sobre el accidente ficticio. Muchos periodistas, como Ana Pastor, por ejemplo, yo lo leí por el tuit de Ana Pastor y yo enseguida me metí en lo de controladores aéreos para saber si esto era cierto, y evidentemente pues ellos estaban diciendo que no, pero había muchos periodistas que estaban diciendo que se podía tratar de un amerizaje, que no cundiese el pánico. Incluso El Mundo había elaborado ya una nota de prensa en las que decía que los ministros estaban contactando con las familias y demás. Fue un poco caótico, afortunadamente no pasó nada, pero hay que ver lo que da de sí este periodismo hoy en día.
Un remolcador que le veía así de lejos, quizá un poco bizcao, si bizcabas un poco los ojos, pues podría parecer un avión, ¿no?
Pero es que de lo que tú dices, a sacarse que era un avión y encima era el modelo exacto, un Boeing 737 en el agua, así con todo.
Lo mirarían por tamaño, distancia, no sé cómo lo harían, la verdad.
No sé cómo puedes decir eso directamente, si ni siquiera un avión, tú dices que es un modelo exacto, preciso.
Y claro, está flotando, porque es que eran barcos, por eso flotaba.
Bueno, fue curioso, cuanto menos. Vamos al panorama internacional. Tenemos noticias muy destacadas. A ver, la primera. Darth Vader, que será candidato a las elecciones presidenciales ucranianas. Noticia que recogemos de europapress.es. El partido de internet de Ucrania ha aprobado este pasado sábado que presentarán a Darth Vader, el personaje de la saga cinematográfica Star Wars, como candidato a la jefatura del Estado ucraniano. El resultado de las primarias del partido es una victoria aplastante de Darth Vader. Por lo tanto, será el candidato a la presidencia de Ucrania por nuestro partido, ha explicado el líder de este partido, Dmitry Golubov, en un comunicado que se hizo oficial en su página web, www.ipu.com.ua, por si lo queréis ver.
Yo
el partido de internet político de Ucrania. Adri, ¿tú votarías a estos?
Yo, desde luego, totalmente. Además, estoy conforme con su programa político, el cual se puede leer donde en la web que has mencionado, y unas declaraciones, si me permites que las lea, que me parece que hacen fiel reflejo de lo que pretende este partido. Las leo con tu consentimiento.
Sí, claro, claro.
Dice así Darth Vader, cabeza de lista del partido. Estoy dispuesto a asumir la responsabilidad del Estado si los compatriotas me brindan tan alto honor. Solo yo puedo devolver a la República su antigua gloria imperial. Yo creo que es un político. A ver, no, vamos a ponernos serios. Realmente yo creo que esto es
un. Yo creo que Darth Vader te mataba por haberlo leído tan mal, ¿eh?
Sí, me habría colgado. No, voy a ponerme serio. Yo creo que esto es una especie de crítica hacia el sistema político ucraniano y al sistema partidista que tienen ahí. Y obviamente no van a ganar, pero se manifiestan de una manera peculiar y si oye, das resultados, yo estoy de acuerdo con la iniciativa. Obviamente hay que plantearse también las cosas seriamente y es un país que últimamente ya tiene unas tribulaciones, por llamarlo así.
Tribulaciones
y
qué forma más elegante de decirlo.
Y creo que, bueno, hay que hacer un acto de autocrítica y ponerse al lío.
Ya en las elecciones de 2012, publica Europa Press, a la Rada Suprema Ucraniana, Vader logró algo más de un 3% de votos nulos, gracias a los simpatizantes que escribieron su nombre a papeletas. Ya, debido a eso, pues se ha decidido que ya protagonice, o que sea cabeza de lista de este partido de internet de Ucrania, que nos recuerda un poco, Javi, a lo que contamos hace 2-3 semanas aquí en Cómo está el patio, de la Universidad de Valencia, que presentaban a Ralph Bigum, el personaje de los Simpsons.
Efectivamente, sí, es verdad, sí, es verdad. Bueno, yo creo que esto es un poco, pues, está bien que un país que, bueno, que está tan movido últimamente, que ha tenido bastantes problemas, pues se tome con humor este tipo de cosas, que es humor, crítica y una mezcla de los dos, ¿no?
Sí, es verdad. Bueno, pues Darth Vader, ya veremos si consigue, no ganará, ¿no? Pero bueno, personajes pintorescos también tenemos aquí. Fíjate, a Tony Cantó, que al final logró representación y todo en el Congreso.
Prefiero a Vader,
¿eh? Es nuestro Darth Vader.
Sí, bueno. O sea, que podría ser peor, quiero decir. Vamos a una última noticia antes de pasar a nuestro mundo Twitter, porque nos vamos ahora a las Francias.
Allons enfants
Porque los socialistas franceses han sufrido una derrota histórica en las municipales, recoge elpais.com. El centro derecha arrebata al PS docenas de grandes ciudades y varios bastiones históricos. El Frente Nacional, que ha ganado al menos 11 alcaldías, aunque no logra conquistar Perpiñán y Aviñón. La segunda vuelta de las elecciones municipales en Francia, que confirmó este pasado domingo las peores previsiones para François Hollande y el Partido Socialista, una abstención récord del 37,3%, casi 4 puntos más que en 2008, y un montón de votos nulos. Bueno, pues la crisis de Hollande en Francia, que se ha visto repercutida en estas elecciones municipales, de las que en París hay por primera vez una alcaldesa.
La Hidalgo, además.
La Hidalgo, española. Española. Descendencia española.
Bueno, española.
Descendencia española.
Española o española.
Nació en España.
En Cádiz.
Sí. A los 2 años y se fue, pero bueno, nació en España.
Sí.
¿Cómo somos con el orgullo?
Como nos gusta, ¿eh?
Sí. Es decir, ya es tú esa mujer, pues que aquí ha pisado, pues, bien vacaciones y tal, pero vamos, que cómo nos gusta tener ahí y decir que es española, que está... alcaldesa de París, ¿no?
Yo estoy seguro de que si no hubiera sido española, esta noticia no habría tenido tanto peso.
Hombre, no lo sé, ¿eh?
Me refiero el hecho... El otro día vi un reportaje en Antena 3 de dónde había salido esta mujer, dónde había nacido, quiénes eran sus padres, o sea... Realmente sale alguien fuera que es de ese país y te dicen que sus padres eran electricistas y su madre fontanera, o sea...
Sí, obviamente es porque, bueno, sí, pero...
Sacamos pecho de esto.
Lo importante de esta noticia es la debacle del Partido Socialista. Sí, de verdad.
Sí, no, me ha parecido una buena palabra también.
Es cierto. Como François Hollande está en caída en picada. Y yo creo que también en parte es un poco como lo que pasó con Zapatero, ¿no? En esta época que parece que hacer medidas socialistas no está bien visto, ¿no? Y que no hay realmente partidos que sean... socialistas, pues Hollande se tenía esperanzas en él y es haciendo pues cosas bastante parecidas, como aparte de algún tema como el matrimonio homosexual o cosas así, pues medidas un poco parecidas a las que podría haber hecho Sarkozy en el tema económico, ¿no? Y por eso yo creo que la gente le castiga.
¿Le habrá pasado factura a su afer?
No lo sé, pienso yo que no, ¿eh? Creo que es una tontería. ¿Sí? Y además le da un toque de carisma, ¿no? Como de golferas así, le da un toque.
Bueno, Adri, el Frente Nacional, que ha conseguido 11 alcaldías, su mejor resultado en 42 años de historia, y claro, un éxito para Marine Le Pen, ya que el partido no había conseguido ninguna alcaldía en el año 2008, éxito para ella, pero yo creo peligro general, ¿no?
Peligro en general y sobre todo para... Para los inmigrantes que vayan ahí, como es tu caso.
Sí. Porque yo soy europeo, yo estoy en casa, ¿no? Decía González Pons.
No. Yo recuerdo una entrevista que hizo, creo que fue Ana Pastor a Le Pen.
A Marine Le Pen.
Decía que los españoles los quería, pero de turistas.
Oye, pero que tenemos una alcaldesa ahí en París.
Sí, bueno.
¿Qué hacer con ella? A ver.
Esta quiere que se la lleven.
Ya. Eso también es verdad.
O sea, que asusta un poco, ¿no? Asusta un poco el auge de estos ultraderechistas en Europa. Y bueno, espero que se quede en esto nada más, en un sustito, entre comillas.
Bueno, mejor resultado, como decimos, en 42 años de historia de este partido, han conseguido 11 alcaldías, 14 en total ha obtenido la extrema derecha en Francia, así que un poco peliagudo el tema, Marine Le Pen. Bueno, pues nada, los socialistas franceses, como hemos visto, sufren una derrota histórica, parece que van ahí con un poquillo de retraso con España, ¿no? Porque cuando... es verdad, en cuanto a política me refiero. O no sé, total. Pero es verdad, ¿verdad? El batacazo se lo llevó el Partido Socialista en las últimas elecciones, ahora los socialistas franceses, que habían subido al poder después de años de Sarkozy, pues son los que se llevan el batacazo, de momento en las municipales. Nos vamos a hablar de un tema también controvertido, de una sex symbol española, ya veréis cómo gusta.
Mundo Twitter.
Escuchan ustedes el gran temazo Mr. Policeman de Leticia Sabater. Presentadora de programas juveniles como Con Mucha Marcha, en la que hablaba con un loro. Y recientemente, pues, participante de programas de estos de Telecinco como Sálvame. Y creo que incluso fue a la isla o algo así, ¿no?
Sí, llegó a ir un año a la isla de supervivientes.
También, ¿no? Bueno, pues Leticia Sabater, que ha sido noticia esta semana, así lo recogemos nosotros, debido a una affair en Twitter, ¿verdad, Adri?
Bueno, antes que nada tengo que decir que Leticia Sabater, para nuestra generación ha sido una figura importante en nuestro desarrollo. espérate, déjame acabar, no te lleves las manos a la cabeza todavía. Nuestro desarrollo cultural y social, quiero decir.
¿Sí?
Hemos crecido con programas de la 2 como con mucha marcha.
Sí, el lorito, o sea, ese.
Y quien niegue a haberlo visto, pues oye, lo siento mucho, pero eso es así.
Yo lo veía,
bueno,
yo
lo veía también.
No creo que nos haya influido.
No lo sabes, yo creo que
no,
sí.
No, lo sabes.
Yo creo que Adri sí le ha influido.
Sutilmente ha quedado ahí la cosa. Y lo pasa que la señora esta ya tiene 40 años y aún creo que.
La señora esta.
Es una señora, señora. O sea. Ya no la
señora.
Ya no la jovena que veíamos en.
¿La jovena?
Sí, lo he dicho a propósito, ¿ah? La jovena. Bueno, vamos a hablar de lo que procede en sí, que es lo que ha hecho Leticia Sabater. Pues resulta que. Kim Jong-un le envió una invitación para la fiesta del uranio a Leticia Sabater. Obviamente, Kim Jong-un era el falso presidente
en
Twitter.
Era
un fake. Era la parodia española del presidente de Corea. Leticia Sabater no vio esto, se lo tragó enterito.
Es muy
broma, la broma.
Es muy de Leticia.
La broma. el falso Kim Jong-un le dijo a Leticia: hola, Leticia.
Oye, me encanta cómo pronuncia Kim Jong-un.
Kim
Jong-un.
Es
verdad, ¿eh? Tienes que pronunciarlo con un acento de Corea del Norte.
Bueno, voy a decirte lo que le dijo a Leticia. Le dijo en Twitter:
hola, Leticia.
Hola, Leticia. Como sabrás, este año se celebra la fiesta del uranio y nos gustaría contar contigo. Déjanos un contacto. Leticia, pues se lo creyó. Y enseguida le dijo: ¿me puedes explicar qué es esto? El falso Kim Jong le dijo: ojo a lo que le dijo. Una feria internacional de culturas que cuenta con un pabellón español y en el que participan artistas de diversa índole, como por ejemplo Carlos Baute e Ismael de Gran Hermano. Entonces Leticia Sabater ya dijo: ojo, que esto es importante.
Hombre, si viene Ismael de Gran Hermano.
Si viene Ismael de Gran Hermano, esto es importante, puede ser el relanzamiento de mi carrera. Entonces empezó a hablar con.
¿Algún día la tuvo?
con mucha marcha, sí. Ah. Yo creo que eso no hay que obviarlo. Entonces empezó a hablarle por privado. Obviamente no hay constancia de esos mensajes, pero al cabo de un rato se olió el pescado. Y se dio cuenta de que era broma. Y dijo: interrogantes. Sois unos cabrones adorables. Exclamación. Ja. Yo que ya me iba a comprar el modelito para ir a China a cantar Mr. Policeman y Letty Rap. Mr. Policeman es lo que escuchamos.
Dice a cantar Mr. Policeman y le tirar a los chinitos.
Pero es que no sabe, Leticia no sabe que Corea no es China. Por lo visto, con mucha marcha no era un programa educativo.
Ya, así hemos salido nosotros.
Antes has dicho lo contrario, ¿eh? Que nuestra educación estaba influenciada.
No, ha sido influenciada, pero no he dicho ni para bien ni para mal. He dicho que ha sido influenciada.
Ya. Bueno, pues nada, Leticia Sabater, que entonces se queda sin ir al festival porque evidentemente era inexistente.
Era mentira, y en uno de esos videoclips, no sé si es en este o en el Ritty Rap, enseña una teta. Lo digo como dato curioso.
Un apunte, pero si el fondo me lo he bajado yo, ¿tú eso cómo lo has visto? ¿Lo habías visto antes o qué?
No.
Me caro, Adri, te informa.
A ver.
Lo que quiere,
me informo. Lo que pasa es que, desgraciadamente, para aquellos que quieran verlo, sale censurado.
Oh.
Sale difuminado.
Desgraciadamente, okay. Dice.
Para aquellos que quieran verlo. No, desgraciadamente, para aquellos que quieran verle la teta a Leticia Sabater, sale difuminado.
¿Pero existe la persona que quiere ver la teta?
No lo sé. Operada hasta un rato.
¿Por qué te has visto el vídeo este? Yo me lo he descargado sin verlo, te lo digo.
Pero
en serio.
De pasada, no me lo he puesto.
Vale.
Salió en algún lado y yo lo miré
para
casualidad.
Para ver la teta tienes que verlo con detalle.
Bueno, vaya tela. Bueno, ya saben, esta es nuestra sección de Mundo Twitter que hemos rescatado después de unas cuantas semanas. Que nos pueden encontrar en las redes sociales en @elpatiocomoesta. @elpatiocomoesta. Y por supuesto, si quieren contactar con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro email en el que tenemos esa sección en la que nuestro compañero Adrián Correcher está ligando mucho, que es adritupuedes@gmail.com. adritupuedes@gmail.com, en la que dentro de unos minutos, Adri, nos ponemos a la faena, ¿eh?
A ver, que me tenéis en vilo.
Y bueno, yo voy a mandar un saludo a mis amigos Mario y Loli, que están en Francia y creo que me están escuchando, por eso me he enfrentado unos minutillos al principio del programa. Así que un saludo para ellos y esta dedicatoria fantástica, que no es otra que esta canción de Mr. Policeman de Leticia Sabater, que seguro que les gusta, porque añorarán España y qué mejor que recordarle España con esta canción de Leticia Sabater, ¿no?
Déjame que les diga una cosa, que no me interpreten lo que ha dicho de Leticia Sabater, por favor.
Por lo de la teta.
Por lo de la teta.
que se le ve, quieres decir, al final.
Que se le ve, sí, se le ve totalmente. No encuentra el vídeo sin censura, pero se le ve.
Pues un saludo para Marilo y un abrazo, hombre.
¿Cómo está el patio? Se sale.
A ver qué pasa ahora. ¿Qué te pasa, Adri?
Nada, nada, estoy concentrado.
Bueno, llegamos al ecuador del programa, momento en el que hablamos de cine con Elisa y no sé qué te está riendo, ¿qué pasa?
Que hemos estado aquí debatiendo la letra elaborada de Sexy,
o sea, Sexy Money.
Es que Sexy Money, ¿qué tiene que ver con que la canción se llama Policeman o...?
No lo sé, creo que va disfrazada de policía.
Toda la santa canción diciendo Sexy Money, solo ha dicho un momento que ha dicho This police is sexy, is hot with me o algo así ha dicho.
No lo sé.
Creo que habría sido más acertado traer Leti Rap.
Buscar sentido a las letras de Leticia Sabater. Es como que, ¿qué estáis haciendo con vuestra vida?
Estaba escuchando todo el rato Sexy Money y no me cuadraba el título de la canción.
Es Leticia.
Vale.
Bueno, Leticia Sabater, que sin cantar no canta muy bien, presentar programas tampoco, no sabemos qué.
Y enterarse de geografía tampoco va muy bien.
No sabemos a qué se dedica.
Bueno, en cualquier caso, tenemos ahora nuestra sección de cine y vamos a hablar de Harry Potter, Elisa.
Vamos a hablar de Harry Potter porque se ha anunciado, para gran satisfacción de Adri, que seguro que es un gran seguidor de la saga de Harry Potter. ¡Qué broma! Bueno, pues ha anunciado una nueva trilogía situada 70 años antes de los hechos que ya conocemos, bueno, que todos conocemos por los personajes de Harry Potter, de Hermione Granger y, bueno, todos los que componen la saga. Esto sería 70 años antes de lo que ya conocemos y el protagonista sería el mago Newt Scamander, que dicen que lo nombran ya en otras películas, en las películas que ya están hechas sobre Harry Potter.
¿Esto
dicen
qué es? ¿Otro que lo nombran? Saca cuartos.
Sí, esto saca cuartos, como dice Javi.
Resumiendo, ¿no?
Este estaría basado en un libro que publicó J.K. Rowling entre el cuarto y el quinto de Harry Potter y que ahora Warner ha confirmado que le ha pedido a la autora que haga, bueno, que haga un guión, que van a ser finalmente tres películas sobre este mago y que, como digo, dicen que ya ha sido nombrado varias veces en las películas. Se trata de un mago, por lo visto, que es biólogo o lo que allí dentro de la magia se conocería como biólogo, porque el libro que escribe es Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, es el que se supone que es el autor, este personaje protagonista. Y bueno, la película está prevista para 2016 o 2017, aún no se sabe. Y según las declaraciones de la autora, que en su momento dijo que siempre había dicho que no volvería a visitar el mundo mágico de Harry Potter, a no ser que tuviera una idea con la que estuviera muy emocionada.
Y aquí está.
Según ella, aquí está.
Sí, claro.
Pero bueno, esto parece, como dice Javi, saca cuartos.
Que se huele la tostada. Ya.
Como sea, no va a ser ni precuela ni secuela de Harry Potter, sino que va a ser como una historia aparte, tres películas, 70 años antes de esta de Harry Potter.
Bueno. Pues sí, eso huele a sacar dinero.
Sí. Yo, cuando ya dijo en su momento que no iba a volver a hablar o no iba a volver a escribir sobre Harry Potter, pensé, sí, espérate que pasen unos añitos, se calme la cosa, la gente quiera más, a ver cuánto dinero sacas.
¿Este ha hecho otra cosa aparte de Harry Potter?
Escribió un libro para adultos.
Sí, intentó escribir para adultos, pero no se le dio muy bien, por lo visto.
Se comió un colín.
Y entonces volví a escribir para niños.
Muy bien, muy bien.
Bueno.
Y veremos las películas que tan salen.
Oh, curioso, curioso. Bueno, pues vamos a hablar de más temas, ¿verdad, Lisa?
Sí, vamos a cambiar totalmente de tema. Bueno, aunque no de protagonista, porque Emma Watson también era protagonista de Harry Potter, hacía de Hermione Granger. Y voy a hablar de ella porque ha habido un rumor. Ahora está inmersa en la promoción de Noé, de la película Noé, que se estrena este fin de semana en España. Pero ya tiene otros proyectos en mente. Por un lado, el rodaje de Lo Último de Amenábar, que no sé si sabéis que, bueno, ya lo dije en este programa, que había estado en conversaciones con Amenábar. Iba a hablar Regresión, o sea, va a grabar Regresión con Amenábar y compartirá cartel con Ethan Hawke. Y bueno, según algunos rumores, la noticia que ha sido esta semana es que será la protagonista de la adaptación cinematográfica de La Sirenita, de Sofía Coppola, que va a hacer La Sirenita con personajes reales. Y según...
¿Y cómo era el cangrejo?
No lo sé.
¿Era Sebastián? ¿Cómo era?
No, Sebastián, sí. Sebastián. No me he parado a pensar cómo era el cangrejo, supongo que eso será...
¿Cómo no te puedes parar a pensar eso? Estamos hablando de La Sirenita con personas reales y
pero
no te paras a pensar en Sebastián.
Pero puede ser que ese personaje sea digital, claro. No sé, pueden ser mil cosas.
¿Cómo hicieron a Gollum?
Ya, pero no sé, no me imagino
que
lo has
dejado en shock.
No, es que estoy intentando imaginarme a Sebastián hablando.
Sebastián.
Bueno, pues la directora Sofía Coppola ha confirmado que su próximo proyecto será trasladar a este universo de la Sirenita con actores reales, pero lo que está por confirmar es quién será.
Sebastián.
Son los actores. Es Sebastián. serán los actuales protagonistas. Y bueno, la más popular o de los nombres más populares que se han oído para el personaje principal de la Sirenita sería Emma Watson, que según sus propias declaraciones dice que ya se disfrazó de Ariel en su 5º cumpleaños y que ya tiene el traje, así hombre, que si quiere, pues eso, que se presta. Y también ha dicho que, bueno, que aunque no ha leído el guión, le encantaría trabajar otra vez con Sofía Coppola, porque ya trabajó con ella para The Bling Ring, la película que iba sobre un grupo de adolescentes en Hollywood que se metía en las casas de los famosos, y bueno, que ya fue bastante alabada por la crítica. Pues dice que le encantaría volver a trabajar con Sofía Coppola, así que igual la vemos de Sirenita.
Vaya, vaya. O sea, que ya postula para un trabajo porque como se disfrazó con 5 años de Sirenita, sí, ya vale.
Es una broma que ha dicho durante las declaraciones de la película, porque ahora está promocionando Noé, y le han preguntado por la Sirenita, que no tiene mucho que ver, entonces ella ha bromeado con eso.
Qué seguro que lo puso, imagino, en su currículum.
Y seguro. Sirenita.
Hombre, tiene que ver el agua.
Sí, bueno.
¡Ay, Dios! Es un mundo acuático.
No le hace falta barca, ¿no?
Pero sin barca sobrevive.
De hecho, podemos decir que la Sirenita va a ser una secuela de Noé.
Claro que sí.
Pero igual está relacionada.
Bueno, pues vamos a hablar de Indiana Jones.
Sí que le gusta a Adri, ya está haciendo el idiota con el vaso, haciendo como que lo levanta, como si fuese el... ¿cómo se llamaba?
El ídolo de la arca perdida.
Que cambiaba por la bolsita de arena.
Bueno, doy la noticia yo.
No tiene nada que ver con la noticia, solo estoy contando de qué iba Indiana Jones, una de las películas, pero bueno, si quieres la das. Venga.
No, es que como no estás informada de Indiana Jones.
No me salía la palabra ídolo, lo único que no sabía.
Venga, a ver.
Venga, lanzamiento.
No,
a la piscina.
Déjame el guión. ¿Van a hacer una quinta película?
No.
Menos mal, menos mal, déjate.
¿Quieren volver a revivir iniciar un reboot de Indiana Jones y el protagonista sería en este caso Bradley Cooper? ¿Quieren volver a empezar con la saga de Indiana Jones? Sería una quinta película, o eso estaba hablando de una quinta película, pero realmente lo que parece ahora es que van a hacer un reboot y van a volver a empezar.
Es el Amazing Indiana Jones. ¿Cómo está?
Algo así como han hecho con James Bond, con Daniel Craig, pero ahora quieren hacerlo con Indiana Jones, y estarían hablando de que el protagonista sería Bradley Cooper, aunque no está confirmado esto, no están hablando aún con el actor ni nada, es lo que quiere la productora.
Hollywood se empeña en destrozar una y otra vez mi infancia, mano. Destrozan todos los títulos de mis películas favoritas.
Sí. Las últimas noticias de Indiana Jones era que Indiana Jones 5 podría llegar en 2 o 3 años, pero ahora parece que lo que quieren es hacer un reboot y hablar con Bradley Cooper para que sea el protagonista. El personaje principal.
No se dan cuenta la cantidad de mal que están haciendo. Es que no creo que sean conscientes de ello. Somos una generación que Indiana Jones o Star Wars son películas que nos han marcado. Y ahora es como si ves morir a tus ídolos puñaladas, ¿eh? No sé, parece desagradable el trabajo que están haciendo.
Adri le ha tocado la fibra sensible.
Entre eso y lo de Leticia Rabater, que no se le vea la teta.
Eso se puede arreglar. Yo creo que debe haber algún vídeo que esté sin
censura. Arreglar. ¿Quién quiere arreglar eso?
Bueno, pues Disney, además de querer conseguir a Bradley Cooper como protagonista, porque digo Disney porque compró los derechos a Lucasfilm, también quiere está tanteando a Frank Darabont, que fue el guionista de, por ejemplo, de Cadena Perpetua, para que se encargue del guión, aunque como anécdota decir que Darabont ya escribió uno de los guiones desechados de Indiana Jones y El Reino de la Calavera de Cristal, pero George Lucas lo desechó porque no era de su gusto.
¿Dice la calavera ya de cristal, sí?
¿Cómo?
¿El de la calavera de cristal?
Él hizo un guión para esa película y ese de guión fue desechado porque a George Lucas no era de su gusto.
¿Cómo sería el que desechó?
Seguro que sería Jar Jar Binks.
Disney está cagando mucho últimamente, ¿no? Yo lo puedo decir, otros no.
Precisamente Frozen ha sido la película más taquillera de la historia de la animación.
No sé, lo digo por lo de Indiana Jones, lo digo por lo de Star Wars, la nueva saga.
Ah, Disney, dices. No, hombre, Disney, por favor.
Pero Disney es público infantil, público juvenil. No estoy de acuerdo con la política de Disney, ¿eh?
Perdona, que la política de Disney es contratarme a mí, que al menos tengo trabajo, hombre.
La política cinematográfica de Disney.
Vale, vale.
Bueno, Disney ya dentro poco en general Maléfica, en verano. Pero bueno, eso ya es otra noticia.
Claro que sí. Vamos a la recomendación de esta semana. ¡Viva Disney!
La recomendación de cómo está el patio.
Y esta semana, Elisa, traemos...
A Noé, claro, como ya he dicho que se estrena este fin de semana y he hablado de Emma Watson, pues Noé va a ser la recomendación dirigida por Darren Aronofsky, que siempre me trabo con su apellido, y la protagoniza Russell Crowe, junto, como he dicho ya, Emma Watson, Jennifer Connelly y Anthony Hopkins, entre otros.
Adri, ¿quién era Noé?
Un personaje bíblico.
¿Y qué hacía?
Que creó el arca para salvarse de la inundación bíblica.
Muy bien,
¿no? Y digo, joder, macho, tan tonto no soy.
Ya está, y creo que no voy a leer la sinopsis porque básicamente dice eso. Russell Crowe encarna a Noé, el hombre elegido por Dios para...
Pero yo tengo una duda.
Para realizar una gran tarea antes de que una inundación apocalíptica destruya la Tierra. Una historia épica de coraje, sacrificio y esperanza.
Es que Emma Watson hace de pareja de Noé.
No, esa la hace Jennifer Connelly.
¿Y para qué quiere otra mujer? O sea,
¿sus hijas?
Está el hijo y la hija, creo.
Ah, o sea, Noé en esta animales. Película era un poco egoísta.
¿Por qué?
Coge a su mujer y a sus hijas, pero al resto del mundo que le den por...
Hay un chico y una chica joven, no sé ahora mismo si son los hijos, ¿eh?
Sí, a ver, Noé iba con sus hijos, o sea, la familia entera de Noé.
Vale, eso no lo desconocí. Pensé que
luego las parejitas de animales.
Claro, no cabía más.
Las parejitas de animales lo conocí.
Pero en esta historia hay un poco, también hay humanos que se rebelan porque también quieren subir a la arquita y demás.
¿Hay cangrejos también como Sebastián?
Pues igual.
Ha sido muy polémica esta...
Es que Sebastián...
No, esta película ha sido muy polémica porque, claro, los musulmanes... Bueno, los musulmanes... Hay gente, extremistas, que le ha molestado un poco que se represente a Noé en una película.
Los musulmanes...
Es un profeta, es unos como Jesús, así como Jesús, como Noé...
Para los judíos.
Para los judíos, no musulmanes.
No, para los musulmanes también.
Para los musulmanes.
Obviamente, el Antiguo Testamento también es parte de la cultura islámica.
Pensaba que habría levantado más controversia entre los judíos, pero bueno.
No, es posible. Pues ha
también.
Sido...
Entre los musulmanes.
Súmalos a carro.
Buena publicidad, ¿no?
Sí, bueno, es publicidad. Sí. La verdad es que es un poco extraño, ¿no? Ver a Noé en escena de acción con... Para ellos sobre todo me molestaba el tema de la relación con su mujer.
Ya.
No sé por qué.
Yo voy a extrañar Russell Crowe, pero bueno.
Bueno, veremos si el papel merece otro Oscar.
Es que solo tiene una cara Russell Crowe.
¿Solo tiene una cara?
Sí, solo tiene una cara. Una cara.
Una cara.
Y la de Gladito.
Me palpo en el fragmento de...
Vamos a escuchar, sí. ¿Cómo se llama la película? Noé.
Noé.
A partir de
este... como gordos obesos, lo mismo.
A partir de este fin de semana en los cines, no entra en la semana del cine, que recordemos lunes, martes y miércoles.
Hasta mañana.
No entra, Noé, no entra.
Venga, por favor, ponle el tráiler ya.
Vamos para allá, sí.
Noé, ¿qué te ha dicho?
Va a destruir el mundo. ¿No puede evitarse?
El hombre ha corrompido este mundo y lo ha cargado de violencia. Así que debe destruirnos.
Se acerca un gran diluvio. Construiremos un arca para los inocentes.
¡Madre!
¿Qué pasa?
¡Ellos!
Estos hombres están conmigo. ¿Y tú estás solo y osas desafiarme?
No estoy solo.
Cuando vengan... Serán muchos y estarán desesperados.
¡Tomad el arca!
La elección está en tu mano, Noé.
Recuerda, Noé, que él te ha elegido por una razón.
Hola, soy Ana Milán y os mando un beso para todos los que estéis escuchando. ¿Cómo está el patio? Que vaya tela, ¿cómo está?
Bueno, pues nos restan 13 minutos, un poquito más, para finalizar el programa. Entramos en nuestro apartado de entretenimiento, Lisa, con música.
Con Michael Jackson, y ya que dices 13 minutos, pues el 13 también es el número de esta noticia, porque Michael Jackson, a pesar de haber fallecido ya, va a sacar nuevo disco el 13 de mayo. El próximo 13 de mayo verá a la luz un disco póstumo de Michael Jackson integrado por 8 canciones inéditas y titulado Escape, con X al principio. Uh-huh. Bueno, el disco ha contado con diferentes productores, entre los que destaca Timbaland, y bueno, la versión deluxe de Escape llegará además con un disco extra con las grabaciones originales, tal y como las registró en vida el rey del pop, y tanto la versión estándar como la de lujo pueden reservarse ya a través de iTunes y ya hay cola para hacerlo. Bueno, es una noticia un poco curiosa. Hay gente que, yo buscando el tema este de Escape para ponerlo de fondo, para que sepáis un poco de qué van las canciones, había un montón de fans quejándose en los comentarios del vídeo de YouTube diciendo que esta canción no es una canción original, no es inédita, que ya se conocía de hace tiempo de Michael Jackson. Lo único que han hecho ha sido contemporaneizarla, como dicen ellos, porque ellos dicen que han actualizado el sonido y la han contemporaneizado. Pero bueno, yo creo que los temas de originales, no sé si alguno tendrá mucho de original, pero los fans están un poco enfadados.
Sí, están enfadados, pues no sé, es un nuevo material de...
Sí, hay de todo. De a ver, hay quien dice que viene un nuevo tema de Michael Jackson, que vuelve a la vida y no sé qué, pero hay otros que dicen que esto no es inédito como lo están vendiendo y que estos temas ya se conocían.
Bueno, quizá pasa un poco como Adri, ¿no? Con Indiana Jones, sí, sí, que ya se acabó no. Y ahora de repente vuelve.
Y como Harry Potter.
Como
Harry Potter, es decir, es un tío que está dando dinero y se van a esforzar por lo
van a
que
dar
sea para sacar más dinero todavía.
A la familia, que son los que han vendido los derechos para que sigan sacando...
Entonces, si a lo que han cogido es una canción vieja y le han puesto reverbs y efectos electrónicos, no tiene nada de nueva.
Hombre, a él ya le dará igual, porque él ya no le importará mucho.
Sí, pero
bueno,
están
quizá,
jugando un poco con...
quizá por el tema de no estropear una leyenda. Pero vamos, que de todas formas yo creo que sacar un disco nuevo es como cuando sacan recopilaciones de esto, aunque no sea exactamente
inédito. Pero una recopilación es una recopilación, no un nuevo disco.
Si los productores por inédito entienden que no se ha publicado, entonces sí, pero ese tema ya estaba ahí, ya lo conocía la gente.
Bueno, pero quizá la versión es inédita. O sea,
hombre, la versión seguro,
todo lo podemos
porque han dicho que el sonido actualizado y contemporaneizado, pero es que eso no tiene nada que ver con que la canción ya se haya escuchado.
No estoy de acuerdo contigo, Javi.
Como cuando limpiaban las películas en la trilogía de Star Wars.
Pero eso no era una película nueva.
La limpiaban, la hacían tal, le ponían un bicho hecho en ordenador y decían,
¿qué,
venga?
¿Y qué ponían? Remasterizada. Pero no te ponían nueva pues película de Star parecido. Wars. No es lo mismo. Aquí dicen que es nuevo disco cuando realmente es el mismo disco, pero... con un lacito.
Bueno, exactamente el
claro,
mismo disco.
Es como nuestros programas de verano, no cuentan.
Nuestros programas de verano
son pero vamos a ver. No cuentan. Pero nos estamos viendo locos, no lo compres. O sea, ¿qué me estás contando?
Ya, pero a ver, si te lo venden como tal...
Los fans lo van a comprar porque son temas que no han estado publicados en un disco, no se han agrupado, compilados en un disco, entonces los quieren. Y
pues
lo van a comprar igualmente.
Los quieren, se los ponen y
no han sido publicados, entonces sí.
Pues ya está.
Se llama ética comercial, tío.
¿Cómo te gusta a ti la ética?
Me encanta la ética. Vende, dilo por su nombre,
la
no digas
familia,
que es un nuevo disco.
La familia Jackson sí, no creo que tenga mucha ética, pero bueno.
Bueno, aparte de eso. Di que es un disco recopilatorio remasterizado con sonidos envolventes. Llámalo como quieras, pero no digas que son nuevas canciones. Porque realmente no lo es.
Bueno, se llama marketing, no ética.
Bueno, yo digo que he dicho que tengan un poquito de ética.
Bueno, no sé, yo creo que a los fans no les ha hecho gracia. Mi hermana es muy fan de Michael Jackson y no le ha gustado, porque dicen que es como eso, que es como un ídolo y que no le gusta. Y creo que al chaval que entrevistamos la semana pasada, Chimo, el
protagonista
de la obra de Michael's Legacy, tampoco le gustó mucho por lo que he leído en redes sociales. O sea que lo hizo muy bien, por cierto. Así que si vuelvo a Valencia es muy recomendable ir. ¿Verdad, Lisa?
Sí, porque ya a las otras no llegan. De todas maneras estaban agotadas, o sea que no llegaban tampoco.
Exacto. Bueno, pues Michael Jackson, que va a sacar este nuevo disco, o disco remasterizado, desde Ultratumba, y nosotros vamos a hablar de más temas, ¿no? Vamos a la televisión. Y entramos en un tema peligroso para Javi, para mí, porque hablamos de Juego de Tronos y aquí
cuidado,
estos...
Ojo.
No va a ser peligroso, solo es una noticia que ha salido estas semanas, porque claro, con motivo del estreno de la nueva temporada, que como ya hemos dicho 80 veces en España, será el día 7 a través de Canal Plus Series.
¿Cómo sacan más noticias? ¿Qué más puedes decir?
Y en Estados Unidos será el día 6, que para nosotros es el día 6, el 7 no cuenta, pues con motivo de esto, George R. R. Martin no se le ha ocurrido nada más que la genial idea de... sacar a la luz un capítulo del sexto libro
Vientos de invierno.
Ya saca el primer capítulo, que se llamará Misericordia, y lo ha publicado en internet. Lo podéis leer
gratis, si queréis.
Está en la red. Yo no he querido abrirlo porque me daba miedo. Solo leeré la primera frase, que no desvela nada a nadie. La primera frase es: se despertó con un grito ahogado sin saber quién era ni dónde estaba. Esa es la primera frase del primer capítulo del sexto libro.
Pues yo puedo sacar muchas conclusiones.
Sí, tú puedes sacar muchas conclusiones y yo también, pero te callas porque no...
No, no lo digo por eso.
¿Por qué no te callas?
No, pero a raíz de eso, yo sí que, aunque me faltan dos libros por leer, me leería solo ese primer capítulo para chafar a toda y cada una de esa gente que me han chafado a mí.
¿Pero te chafarías a la vez
me
tú?
Me da igual, la venganza es algo tan bonito.
Madre. Estamos a minutos previos de hacer tu sección, ¿eh?
Es verdad, pero tengo que ponerme en plan romántico.
Bueno, pues además de publicar este capítulo, R.R. Martin ha dicho que desconoce cuándo será publicado Vientos de Invierno, pero él mismo ha declarado que no cree que antes de 2015. Uh-huh. O sea que no, vamos para largo.
Bueno, pues Juego de Tronos, que vuelve muy poquito, una semana. Está ya aquí la nueva temporada, ¿es la cuarta?
La cuarta,
ya nada,
la temporada, la cuarta. Y en televisión han dicho los productores, o el guionista, creo que el guionista de la serie, David Benioff, reveló que tienen previsto 7 u 8 temporadas, con un final programado por el que dice que todos los fans estarán absolutamente satisfechos.
Muy bien. Por cierto, he leído una noticia esta semana, a ver si lo digo bien, sobre la relación que puede tener Breaking Bad y Walking Dead, porque son de la misma cadena. Y dicen, una hipótesis así muy extraña de los fans que han sacado fotos, que la droga de Heisenberg podría haber provocado el holocausto...
¡Venga!
Ya os pasaré, ¿eh? El holocausto zombie, porque incluso hay imágenes en las que han metido la cadena...
¿Zombie?
No, sí, el holocausto zombie.
Ah, Breaking Bad y...
La droga podría haber generado eso, son hipótesis de los fans.
Ah, los extrañas. Caminantes blancos, ¿quieres decir?
No, estamos hablando de Walking Dead.
Ah, es que me has cambiado de tema, estoy hablando... Vale, claro.
Ya os enseñé las imágenes. Ya.
Esa locura, eso. Sí, sí. Eso es que es
mucho friquismo, pero...
Es el día este de
la April Fool's Day.
Puede ser, claro. Bueno, pero que lo han sacado los fans y ha sido muy curioso. Ya os enseñé las imágenes. Me fue ayer, y ayer no era el April Fool's Day.
Ah, pero te han preparado.
Una serie que le está gustando mucho a mis amigos, que me han dicho que sí, que me están escuchando. Así que un saludo para ellos. De nuevo reitero mis saludos a Mario y Loli, gente de mucha calidad. Atención, porque ahora podéis escuchar una sección que os va a dejar, vamos, muy impactados, porque nuestro compañero Adrián Corrocher está buscando novia y estamos cerca de conseguir el objetivo. Adri, vamos para allá. Email recibidos a la dirección adritupuedes@gmail.com y vamos a ver si hemos hecho progresos o no, porque estas fallas, Javi... Hemos recibido un email de su gran fan.
Sí, vamos a leer otro mail de Laia, un mail del que Adri no tiene ninguna constancia, ¿no?
Voy a hacerme sorprendido.
Hazte sorprendido porque aquí
¿de verdad?
Palabras fuertes.
Venga.
Bueno, y la verdad es que para mí es un poco suave, ¿no? Pero,
bueno, es que para ti cualquier cosa sería suave.
Ay, de verdad. Bueno, empiezo diciendo, buenas tardes, amigos de ¿Cómo está el patio? La típica coma inservible después, que son dos puntos, que José no está de acuerdo conmigo, pero
yo
es verdad.
Yo que solo escribí la coma también.
Pero son dos puntos.
Si nos queda claro.
Hoy, si me lo permitís, me dirigiré directamente al ex presentador del programa.
Claro.
Porque queremos recordar que Adri, pues, es la paspadilla de aquí, de ¿Cómo está el patio?
Futuro presentador en 2 semanas, ¿eh?
Futuro presentador y ex presentador del programa. ¿Qué tan buen recuerdo tiene de mí en su corazoncito? Adri, ¿tienes buen recuerdo de ella?
A ratos.
Tienes corazoncito, lo primero.
Está muy machacado a base de golpes y de calamidades, pero aún conservo...
Y no está machacado otra cosa.
Sí.
Por favor.
Pero vamos al lío.
Quiero decirte, Adri, que me encanta que me tomes... Que tomes el protagonismo, y no solo en la cama. Yo no sé si esto sea verdad, el protagonismo en la cama.
¿Quién me conoces, Laia?
A mí me gusta la libertad, es una libertina, y últimamente vuelo por todo lo alto.
Vale.
Así que estoy más feliz y dispuesta a abrir nuevas puertas. El abrir nuevas puertas suena bien, ¿eh, Adri?
Sí, eso de abrirse.
Eso de abrirse está bien.
¿Ya se acabó o continúa?
No. Vale. Pero hoy me dirigí a ti para darte una mala noticia. Soy una auténtica fanática de las películas de Tim Burton y he visto muchas de ellas. Mi favorita, La novia cadáver, muy bienvenida en este momento, Sleepy Hollow y Manos tijeras. Que falta un Eduardo aquí, pero bueno, da igual. Pero también, muy a tu pesar tuyo, cosa que está más redactada.
Por favor, ¿queréis sacarle fallos?
Luego haré un comentario.
Muy a tu pesar tuyo.
Pobrecita.
Supongo... Big Fish.
Oh, que es una de las películas de cabecera de Adri.
Una de las películas cliché. Sí. cliché.
No tengo mucho más que añadir y espero que tus historias no sean una mera exageración y tú ya me entiendes. Con cariño, L. Oh.
Bueno, y todo esto viene a que Adri decía que si quedaba alguna vez en su casa con una chica le iba a poner una película de Tim Burton.
De Big Fish, iba a poner Big Fish.
De Big Fish, no.
Concretamente
de Tim Burton,
esa.
Big Fish, exacto.
Antes de nada, quiero decir que esta sección debería cambiarse en vez de Adri Busca Novia. Javi corrige emails, porque siempre saca alguna puntilla.
Estaría bien, ¿eh?
Estaría bien sacar los defectos de la gente
ortográficamente. Y luego me las corrijan a mí también. Seguro. Una especie de...
Bueno, no te marees, no vayas por los cerros de Úbeda.
Sí, había
que... Sí, le gusta mucho desviar.
Había que mencionar eso. Bueno, cosas que... intuyo de este email.
De este email.
Es que ha habido una cosa que no acaba de agradarme y es que es una mujer libre.
Sí.
Hombre. Y está disfrutando.
¿Qué pasa, como... ¿La mujer no puede ser libre?
No, hombre. Ah, vaya, por favor, pero por favor, lee.
No dice que sea una mujer libre. Dice que
no te ha agradado que diga que sea una mujer libre. Vamos a arreglar esa frase.
No, a ver, por favor, repite ese fragmento.
Dice,
¿sí?,
que a mí me gusta la libertad.
Y lo que continúa, que es lo fuerte.
Que está volando alto.
Que últimamente vuela por todo lo alto.
Yo voy a sacarle una segunda interpretación. Sospecho, intuyo por esas palabras que está, a ver cómo decirlo finamente, disfrutando de compañía.
Vas a intuir o a sospechar algo que es lo que quiere decir ella.
Hombre,
vamos,
es que la última vez tú dijiste... que ya habías abierto puertas y no sé qué historias y cosas así, y que habías hecho progresos.
Había comenzado a hacer progresos, no que lo fuera a conseguir.
Te lo mereces.
No me lo merezco. Yo considero que a Laia le he dado muchas oportunidades.
¿Crees que lo he hecho para...?
Sí, despecho.
¿Despecho?
Quiere
no es porque la chica viva su vida, ¿no?
Quiere hacerme daño y como...
Hombre, no,
¿quiere
hacerte daño?
¿Pero qué estás diciendo?
Realmente no sé qué más puedo hacer con esta mujer.
Realmente
no sé qué más puedo hacer con esta mujer porque le he puesto todas las facilidades y ella se empeña en seguir recordándome lo feliz que es fuera con otros hombres, con innumerables de ellos.
Lo que está esperando es que tú des algún paso, porque, hijo...
¿Qué más pudo hacer? Le invité a ver a una película en mi casa, le invité a cenar.
¿Tú has oído bien, dispuesta a abrir nuevas puertas. Esa puerta puede ser tú.
Ahí está la cosa.
¿Así tú crees?
No lo sé, es otro análisis, ¿no?
No lo sé, ese análisis no lo había visto yo.
Es que siempre te pones como en negativo.
Es que últimamente estoy muy negativo. Voy a poner en contexto aquel progreso que hice no salió demasiado bien.
Qué raro, che.
Salió mal y estoy...
¡Qué borde!
Estoy dolido. Y voy un poco susceptible.
Sí. Sí, bueno, sí. Pero esto pinta bien, ¿no?
Yo creo que este email merece una respuesta y yo creo que puede salir algo.
Bueno, pues mira, Javi, ¿tienes un boli a mano o no tienes un boli a mano?
Yo te lo tiro por aquí y me lo rebota el cristal. Vale. A ver, venga, rápido algo.
No sé qué más te puedo ofrecer, Laia, pero...
¿Para qué querías el boli? ¿Qué ibas a hacer con él?
Escribir el email, que mal lo digo.
Eso es un ordenador.
Sí, eso es un ordenador.
Pero bueno, para tenerlo luego...
Sí, luego lo redactamos.
Bueno, pues más o menos lo que quiero decirle es, le invito, pero por favor, dale tu parte, porque de mí sabes todo. Tienes una imagen física.
Pide por esa boquita, Laia.
Quiero una foto tuya, Laia. Hace ser posible de cintura para arriba.
Qué superficial.
No, a ver.
Tú ya le mandaste una.
Yo le mandé una.
Eso es.
Laia. Y una con una lata.
Laia,
con su nombre.
Aprovecha y pide que ahora te lo da todo.
De todas maneras, sigo insistiendo de que se ponga en contacto conmigo y yo estoy dispuesto a tomar un café, como prometí hace ya, programas A.
Venga,
y a lo que surja, a raíz de ahí.
Lo que surja. Bueno, la tercera edad, aún nos queda lejos, ¿eh? Pero nos vamos a despedir ya. Bueno, Adrián, pues te dejamos que te tomes el café y te vayas a dormir. Toma mucha cafeína, que no es bueno para la noche, ¿eh?
Y me voy a despedir.
Que descanses. Adiós.
Buenas.
Javier Calderón, buenas tardes, noches, hasta la próxima semana.
Buenas felas, ¿eh?
Elisa Cubéis, que vaya todo bien.
Buenas tardes, noches, y Laia, te esperamos. Pide, por favor.
Sí, exacto. Te hablo con mucho gusto aquí, servidor José Manuel Barragán. Volvemos la próxima semana. Un saludo para todos los oyentes que nos escucháis a través de las ondas de la Radio Municipal de Manises, Burchas, otro radio, UPV Radio, Milata FM, y Milata Radio y Twister FM, que ya cruzo emisoras. Hago a lo Adri. Volvemos la próxima semana. Que vaya muy bien. Adiós.